Shalom y bienvenidos a Vía Haftah Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy.
¿Cuándo fue la última vez que oraste, Dios, enséñame a caminar en tu santidad? Dios ha hablado numerosas veces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, acerca de sus propósitos y su voluntad para nuestras vidas. Y es únicamente cuando maduramos que nos estaremos moviendo en la dirección de su voluntad. Y a eso lo llamamos santificación, un proceso en el que nosotros menguamos, mientras que el poder y la presencia y el Espíritu de Dios crecen en nuestra vida. Esa es la santificación e involucra que nosotros sigamos el propósito de Dios. Santificación es un término derivado de la palabra santo, tanto en hebreo como en griego. Y como dije, es un proceso en el cual crecemos, maduramos y nos rendimos más y más a la voluntad de Dios. Así que, insisto, ¿cuándo fue la última vez que oraste, Dios, ayúdame a cumplir tu voluntad en mi vida? Dame tu revelación para que pueda rendirme a lo que tú quieres que haga. Debemos ofrecernos a nosotros mismos ante su altar y convertirnos, como dice Pablo en Romanos 12, en un sacrificio vivo, uno que complazca total y plenamente a Dios. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo a primera a los Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a empezar este capítulo y esta lección, y la completaremos la semana que viene, Dios mediante. Y observa lo que Pablo dice y escribe. Por tanto, hermanos, pero inicia con otra frase, y es el término que muchas Biblias traducen como finalmente. Pero literalmente, si lo vemos, tiene que ver con el último tema del cual Pablo quiere hablar. Él está iniciando este cuarto capítulo, el penúltimo de la epístola, y lo que ha dicho hasta el momento ha venido preparando el terreno para esto, para lo que viene a continuación, y usualmente lo que queda para el final es el tema central, la verdad principal que Pablo quiere compartir en una epístola. Así que dice, finalmente, por tanto, hermanos, les rogamos y les animamos. Pero realmente es una palabra más fuerte. Es literalmente exhortar. Significa alentar con gran intensidad, poner presión en alguien, y aquí está la clave, para que haga lo correcto, para que rechace las cosas del mundo, el pensar del mundo, y que acepte los propósitos de Dios. Así que finalmente, por tanto, hermanos, les rogamos y exhortamos, ¿cómo? En el Señor Yeshua. Ahora, yo no creo que sea un accidente que el término usado aquí antes de Yeshua sea Señor. Necesitamos crecer y madurar para reconocer que Yeshua no es solamente mi Salvador, que lo es, sino que también, como me ha salvado, yo lo reconozco como el Señor de mi vida. Ahora, no estamos hablando, y quiero dar un término porque muchas veces las personas usan este término incorrectamente. Es un término que ya hemos mencionado antes recientemente y es el término señorío. Y muchas veces he visto personas que hablan sobre la salvación por el señorío, y esta es una doctrina incorrecta. La salvación por el señorío enseña que para ser salvo debes demostrar su señorío en tu vida. Entonces, se convierte en una justicia basada en obras, una salvación por tu desempeño, y no estamos hablando para nada de eso. Eso sería herejía. De lo que estamos hablando es de reconocer y entender que Él es Señor y desear someternos a su señorío sobre nuestras vidas. Eso es madurez y está relacionado a lo que Él se enfocará ahora, y me refiero a la santificación. Lo veremos en un momento. Continuemos. Dice, a mitad del primer verso, tal como ustedes han recibido de nosotros, acerca de cómo es necesario que ustedes caminen. En realidad, no traduje una de las palabras y la razón es porque es difícil traducirla a nuestro idioma. La palabra que no traduje es el artículo definido. ¿Cuál es el artículo definido? Es simplemente la palabra él. Ahora, puede que no sepan esto, pero en griego hay 24 opciones diferentes para traducir este artículo definido. Y eso demuestra que puede ser muy específico. En este caso, se usa la palabra él, donde habla de cómo es necesario para ustedes que caminen. Caminar es una palabra relacionada a la conducta. Habla de tu estilo de vida. Y ese término caminar es usado en hebreo para referirse a la ley judía. Es decir, lo que la palabra de Dios demanda que haga una persona con el fin de ser obediente. Así que es un estilo de vida. Y dice aquí que la razón por la cual este artículo definido aparece es que él está siendo preciso. Él nos está diciendo, recibieron de nosotros cómo específicamente, cómo es necesario de una forma específica que ustedes se conduzcan, que ustedes vivan. ¿Y cuál es el objetivo? Es solamente cuando específicamente seguimos esa manera de vivir, ese estilo de vida, que vamos a, noten cómo termina esta frase, dice, vamos a agradar a Dios. Y esto se resume así. ¿Quieres complacer a Dios? Si es así, solo hay una manera de hacerlo. Y estoy hablando de ese estilo de vida que Pablo y los demás apóstoles han descrito para ellos. Y se trata de rendirse, como veremos en un momento, rendirse a los propósitos de Dios para tu vida. No se trata de que Dios cumpla tus deseos. No es que Dios bendiga el sueño que tú tienes para tu vida, sino que se trata de ti crucificándote a ti mismo y a todos tus deseos, lo que tú crees que debería ser tu vida. Date cuenta de una simple verdad. Nadie se tropieza con la voluntad de Dios. Nadie nunca ha dicho, Dios, esto es lo que yo creo que es mi propósito en este planeta. ¿Y por qué me creaste? Déjame compartir contigo, Dios, cuál es mi propósito. Y entonces Dios le dice, tienes razón, ese es exactamente mi plan para tu vida. Eso nunca pasa. ¿Por qué? La verdad de Dios solo viene a la humanidad a través de la revelación. Así que nadie se tropieza con el plan de Dios para su vida. Nadie dice, esto es lo que he estado haciendo toda mi vida, este es mi momento y Dios lo tiene para mí. Herejía. Falso. Se siente bien, acaricia el oído, se siente bien en la carne, pero no es bíblicamente sano. Así que tu plan nunca es el plan de Dios, y ese plan de Dios nunca lo conocerás hasta que Él te lo revele a ti. Hemos hablado de esto antes. La única manera para que Él te lo revele es que empieces a obedecer sus revelaciones generales. ¿Qué quiero decir con eso? Los teólogos hablan de una revelación general y una revelación especial. ¿Cuál es la revelación general? Son las instrucciones que encontramos escritas en la palabra de Dios. Cuando yo me someto a sus instrucciones, a lo que Dios me ordena hacer, cuando obedezco su palabra, esa obediencia traerá una revelación especial. Es decir, Dios empezará a moverse a donde Él quiera que esté, revelándome cosas que yo necesito saber personalmente. Tal vez con quién me casaré, dónde debo vivir o lo que debo hacer en mi vida. Todas estas cosas personales no se encuentran en la Escritura. No vas a leer, cásate con fulano, debes vivir en tal ciudad, anda y acepta tal trabajo. Nada de eso verás allí. Esto viene solo por revelación especial, por dirección de Dios. Esta es la persona que Él tiene para ti. Este es el lugar donde Él quiere que estés. Este es el llamado que Él te está dando. Todo eso viene al obedecer la verdad de la Escritura. A través de esa obediencia, Dios nos da esa guía, esa dirección personal para nuestra vida. Así que dice, ustedes ya saben, recibieron de nosotros cómo, y vemos este término específico, cómo específicamente es necesario, noten esa palabra, es necesario que ustedes se conduzcan, que ustedes caminen en este mundo. ¿Cómo? Con el fin de que agraden a Dios. ¿Y cuál es el beneficio de eso? Dios es muy bueno. Él dice, yo les revelaré a ustedes, por medio de Pablo, a esta congregación, de qué manera es necesario, de forma específica, que ustedes se conduzcan, de manera que me agraden a mí, es decir, a Dios. ¿Cuál es el resultado de vivir de esta manera? Aquí lo dice. Sigue leyendo al final del verso 1. Con el fin de que, y esto implica que no hay otra forma, con el fin de que ustedes abunden, todos ustedes, todos los creyentes, todos ustedes abunden más y más. Esta palabra para abundar nos habla, obviamente, de abundancia, nos habla de algo que se desborda, que va más allá de nuestras expectativas, de lo que podamos imaginar. Hoy estaba conversando por teléfono con alguien. Quiero decir, el día que grabamos este video, obviamente, y esta persona lo entiende bien. Ella me decía, ¿sabes? Cuando yo me rindo a Dios, Él ordena mi vida. Mi vida se vuelve una aventura. Veo a Dios moviéndome, y Él es un Dios bueno, un Dios que ordena las cosas de una forma que produce gozo. Yo sé muy bien que Dios está viviendo y actuando en mi vida, y eso le da a esta persona gozo, paz y esta abundancia de la que Pablo nos está hablando aquí. Avancemos al verso 2. Dice, porque ustedes conocen que ciertas instrucciones les hemos dado. ¿Cómo? Por medio del Señor Yeshua. Ahora, ¿por qué dice aquí por medio del Señor Yeshua? Nos quiere comunicar algo que no es nuevo. Solamente será cuando yo me comporte, aunque no somos salvos por nuestro comportamiento, pero el comportamiento es importante para Dios. Comportarse de una manera correcta, de una manera que lo agrade a Él, trae grandes beneficios. Noten lo que dice, él escribe aquí. Ustedes saben que ciertas instrucciones les dimos a ustedes por medio del Señor Yeshua, y cuando nos sometemos a ellas, se desarrollará una actividad divina. Su poder, la unción del Espíritu, la revelación que necesitamos para tomar decisiones sabias, tener ese discernimiento de Dios para ver las cosas correctamente. Eso solo viene cuando demostramos que Él es el Señor de nuestra vida. Él es llamado Señor con mucha frecuencia en el Nuevo Testamento, ¿no es así? Pero una de las cosas que quiero decirte es que cuando yo les hablo sobre seguirle a Él como Señor, reconocerle a Él como Señor, no se imaginan la cantidad de mensajes negativos que me llegan por esa causa. Y todos dicen lo mismo. Estás enseñando que la salvación es por obras. Nunca he enseñado que la salvación sea por obras. Es por gracia, es un regalo inmerecido. Él lo hizo todo. Él lo hizo todo de manera perfecta y suficiente, con el fin de que podamos tener salvación eterna. No se basa en nada de lo que hagamos. Nosotros simplemente lo recibimos, y el hecho de recibirlo no juega ningún rol en la obra de salvación. Es un regalo al cual accedemos por fe, no por obras. Pero habiendo sido salvos, somos llamados, y jamás dejaré de decirlo porque es una clara enseñanza de la Biblia. Habiendo sido salvos, somos llamados a demostrar que Él es el Señor de nuestras vidas, o sea, Él es mi autoridad, y yo hago lo que Él me ordena hacer. Y vivir así, en ocasiones causará que camines solo, pues verás las cosas de manera diferente. Verás, esta es una de las grandes bendiciones de cuando dices, Él es el Señor, Él es mi autoridad, y yo tomo decisiones que le complacen a Él y se alinean con su voluntad. Nunca tendrás que preocuparte por decisiones difíciles. ¿Por qué? Porque ya han sido tomadas. Dios es fiel, Él ya decidió claramente, basado en la revelación de su palabra, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Nosotros somos llamados a practicar la justicia. Siempre debemos estar del lado de la justicia. Escuché a una persona que estaba hablando de la supuesta tensión que existe entre la gracia y la verdad, pero no existe tensión entre la gracia y la verdad. La gracia me impulsa a vivir de acuerdo con la verdad. Cuando él hablaba de esto, estaba enseñando sobre la homosexualidad y lo noté confundido por esto, pues dijo, «Queremos sentir gracia por los homosexuales, yo también, compartirles la verdad, que ese estilo de vida está mal, que no habrá bendición en ello, que no es el camino correcto, no es lo que Dios está hablando sobre esta manera específica en la que es necesario que vivamos. No lucho con lo que debo decir porque Dios ya lo ha revelado. La gracia nunca compromete a la verdad. La gracia nunca, de ninguna forma, perjudica nuestra posición en defensa de la verdad. Yo sé lo que es la verdad. ¿Por qué? Porque puedo leerla. La palabra de Dios me muestra la verdad. Cuando veo lo que Dios dice sobre esta conducta, yo sé que está mal. No es el plan de Dios para esa persona. Dios no bendecirá a esa persona y ella no experimentará paz ni gozo. Ha sido engañada. Por tanto, la gracia me impulsa a decir la verdad. La gracia nunca está en conflicto con la verdad. Y este es el problema para la mayoría del cristianismo moderno, que está confundido en cuanto a la gracia. Ellos creen que la gracia siempre significa ser humanamente amables, no ofender a nadie. ¿En serio? La cruz es el instrumento de la gracia y Pablo nos enseña que la cruz es una ofensa para muchas personas. Así que debemos entenderlo bien. Y es muy triste que la gente lucha con esto. Están ciegos ante lo que significa la verdadera gracia bíblica. Pero leamos el verso 3. Y ahora llegamos al corazón de lo que Pablo está diciendo. En este cuarto capítulo, leamos el versículo 3. Porque esta es la voluntad de Dios. Esto lo deja bien claro. Esta es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es? Vuestra santificación. Insisto, la santificación, si analizas el término, es un término que habla sobre un proceso. Pero la palabra fundamental, y lo dije hace unos minutos, la palabra fundamental es santo, santidad. Es un proceso en el cual yo demuestro santidad. Y como he dicho en múltiples ocasiones, la santidad siempre está conectada con los propósitos de Dios. Y la gracia me da dos cosas. La gracia me da el entendimiento de cuál es la voluntad de Dios y me brinda el poder para llevarla a cabo. Y me dirás, pero la gracia también me salva. Por supuesto, pero estamos hablando aquí con creyentes. No necesitamos siempre enfatizarle a los creyentes que por gracia han sido salvos. Eso es verdad, lo somos. Pero debemos entender como creyentes, y a ellos es a quien Pablo les escribe aquí, que la gracia obra para producir obediencia a los propósitos de Dios, para que nos sometamos a la verdad de Dios. La gracia nos enseña a negarnos a nosotros mismos, a nuestros deseos, a negar los deseos de la carne, con el fin de decirle sí a los mandamientos de Dios. Y te digo algo, si eres parte de una iglesia donde te enseñan algo así, debes someterte a los mandamientos de Dios, cuidado. No estamos hablando sobre observar la Torá de acuerdo con lo que Moisés escribió. ¿Por qué? Porque sabemos algo. Hoy en día no existe el templo. No podemos llegar, por ejemplo, al templo para celebrar la Pascua conforme al mandamiento, por lo que literalmente es imposible guardar la Pascua. Y si es imposible guardar la Pascua, es imposible guardar el Shabbat y todas las otras fiestas. De hecho, si analizas la ley de Moisés, hallarás de 250 a 300, casi la mitad de todos los mandamientos, que son imposibles de guardar hoy en día. ¿Qué nos dice esto? Que caminamos en el Espíritu y por tanto cumplimos el Espíritu y la intención de esa ley. Y al hacerlo, cumplimos la justicia de la ley, no de acuerdo a la letra de la ley, pues es imposible, sino de acuerdo con el objetivo, el propósito de la ley. El Espíritu de Dios nos capacita para hacer eso. No es legalismo. ¿Qué es entonces? Es fidelidad. Obedecer la palabra de Dios, aplicar la verdad de Dios, sus instrucciones a nuestra vida, es algo bueno. Pero demasiadas personas piensan que eso va en contra de la fe y de las enseñanzas del Mesías. ¡Qué triste realidad! Leamos de nuevo el verso 3. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es? Vuestra santificación. ¿Qué es santificación? Ya lo dijimos. Santificación es vivir, caminar y conducirnos de acuerdo con los propósitos e instrucciones de Dios. Pero noten lo que dice al final del verso 3. Dice, que ustedes se abstengan del mal. Ahora, el término usado aquí, con frecuencia se refiere a inmoralidad sexual. Y vemos que, de hecho, este es el contexto del pasaje, porque lo dirá más adelante. Entonces, abstenerse significa, no le den la bienvenida a eso en sus vidas. No reciban esas cosas en su vida. Absténganse de ellas. Díganle de frente que no, pues está mal. La santificación siempre implica rechazar aquello que no está de acuerdo con los mandamientos de Dios. La instrucción de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Volviendo a este mensaje que oí de una persona sobre el supuesto conflicto entre la gracia y la verdad, no hay conflicto, ya lo dijimos. Absténganse de la inmoralidad sexual, es fácil decirlo. ¿Es difícil para muchos llevarlo a cabo? Obviamente. La gente lucha en esa área en una multitud de formas. Luchan con la forma correcta de satisfacer sus necesidades, la manera correcta que Dios creó para que manejásemos ese aspecto importante de nuestra vida. Debemos someternos a la estructura de Dios para esto, el tiempo de Dios para esto, la manera de Dios para esto, que la sexualidad se desarrolle en santidad, en justicia, en pureza, de una manera que glorifique a Dios. No la perviertas. No hay nada confuso en lo absoluto. La gracia no produce confusión. ¿Qué debería decirle a esa persona? Queda muy claro, ¿no es así? Dice, absténganse, deben abstenerse de la inmoralidad sexual. Y leamos el verso 4. ¿Por qué tradujimos esa palabra como inmoralidad sexual? Es porque luego dice, que cada uno conozca a su propia vasija, es decir, a su propio cuerpo. Algunos traducen que lo posea es un término para dominar algo, una palabra que nos habla sobre gobernar apropiadamente. ¿Cómo? En santidad, con santificación y en honor. Aprendamos algo. Estas dos palabras, de nuevo el término santificación, se deriva de santidad. Debemos aprender a controlar nuestros cuerpos de una forma que esté de acuerdo con los parámetros de los mandamientos de Dios. Sus mandamientos me indican qué es aceptable en esta área de mi vida y qué no es aceptable. Y queda muy claro, solo es permisible esta acción entre un hombre y una mujer, quienes han entrado bajo un pacto de matrimonio. Es un acto muy exclusivo. Y esta exclusividad se delimita únicamente al pacto del matrimonio. Que una iglesia se sienta confundida por esto es algo muy triste. Y no solo triste, perdónenme, pero me enferma que no podamos entender esto correctamente. Y eso solo demuestra la influencia del enemigo. Me refiero al diablo. Su influencia en mucho de lo que el mundo mira y cataloga como cristianismo. Mucha gente dentro de ese mundo, y pueden analizar denominación por denominación, han aceptado este estilo de vida alternativo. Eso es trágico y es una abominación ante Dios. Debemos afirmar esto. No queremos ser tímidos en nuestra declaración al respecto. Debemos ser claros y firmes por la verdad de Dios. Y les digo algo, una vez que tú decidas esto, mis pensamientos se basarán en la Escritura. Yo quiero cumplir las cosas que le agradan a Dios. Una vez que tomes esa decisión, se hará muy fácil responder a preguntas y dudas que surjan frente a ti. Porque tendrás esa revelación, sabrás lo que dice la Biblia, tomarás decisiones basadas en la verdad de Dios y no permitirás la influencia del enemigo. de toda esa propaganda humana, lo que presentan los medios y que desafortunadamente cada vez más y más supuestamente gente religiosa está aceptando. Pero no dejamos que eso nos influencie. ¿Por qué razón? ¿Qué dice aquí? Que cada uno de ustedes debe conocer su propia vasija, es decir, su propio cuerpo, cómo dominarla en santidad y en honor. Y aquí está la clave. En cuando yo sé cómo dominar mi conducta, mi cuerpo, lo que hago con él, de una forma que esté alineada a la descripción, a la estructura, al marco, a la definición de lo que Dios considera santo. Entonces, el resultado que obtendré es que honraré a Dios. Mi cuerpo se convierte en un instrumento para honrar a Dios. Tu cuerpo siempre honrará a alguien. Tu cuerpo va a honrar al Dios de Israel y a su Hijo, el Mesías Yeshua, con la unción del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, o tu cuerpo estará comportándose, no en santidad, sino en impureza, siendo engañado para honrar al enemigo y no a Dios. Desafortunadamente, demasiadas personas sostienen esta Biblia, aunque ya ni siquiera la Biblia sostienen, porque la tienen en un teléfono móvil. Utilizan traducciones que están bien distanciadas de lo que el verdadero texto comunica. Permiten que la influencia de la sociedad y la cultura impacten la traducción que ellos utilizan. Y eso es vergonzoso. Así que ellos están siendo desviados, y creo que muchos lo saben, pero están más preocupados en complacer al hombre que en honrar a Dios. Ahora, noten lo que dice en la siguiente parte de nuestro pasaje. Veamos el verso 5. Se supone que sepamos dominar nuestros propios cuerpos en santidad para darle honra a Dios. Y luego dice, no en las pasiones de sus deseos, tal como también las naciones. Bien, este término para las naciones con frecuencia se traduce como los gentiles. ¿Cómo debemos entenderlo? Cuando él habla de gentiles, no está hablando de judíos y no judíos, sino de aquellos que no han entrado en una relación de pacto con Dios. Ese es el problema. Hasta que uno no entre en un pacto con Dios, no tendrá disponible los recursos, la revelación, el poder y la unción. No podrás discernir la verdad hasta que entres en ese nuevo pacto que produce un cambio, produce que seas una nueva criatura. Leamos el verso 5. No en la pasión de los deseos, como lo hacen los gentiles, los que no han entrado en un pacto, los que no conocen a Dios. Ellos no conocen a Dios, y este es el mensaje. Tú, y presta mucha atención aquí, la palabra aquí para conocer a Dios lleva implícito un sentido de experiencia, no de teoría, sino de práctica. Así que tú no puedes conocer a Dios, no puedes experimentar a Dios ni sus beneficios en tu vida hasta que entras en un pacto con Él. Si no eres parte de ese nuevo pacto, no puedes conocer a Dios. Puede que sepas que Dios existe, pero no puedes experimentarlo. No te beneficiarás de esa provisión de Dios para tu vida, porque el primer paso es entrar en esa relación de pacto. Y la única manera es por el Evangelio. Avancemos ahora al versículo 6. Venía diciendo que estos no conocen a Dios y por tal razón viven de manera inapropiada. Nos está advirtiendo, hablando con creyentes, y dice con respecto a nuestro estilo de vida, dice, no en iniquidad, ni explotando los asuntos de su hermano. Me detendré un momento para que nos enfoquemos en un punto. Pablo está haciendo algo. Está trayendo un contexto de la Torá a esta sección. ¿Por qué digo que es un contexto de la Torá? Bien, si bajamos un poco al punto que estudiaremos la semana que viene, pero solo quiero hacer una breve referencia. Noten lo que dice Pablo en el verso 9. Allí habla sobre el amor fraternal. ¿Existe algún mandamiento que nos hable sobre amar a nuestro hermano, sobre amarnos unos a otros? Sí existe. Viajafta alareja kamoja. Y el Mesías enseñó que amar a tu prójimo como a ti mismo es el segundo mandamiento más importante y es semejante al primero porque se relaciona con el amor. Esto es lo que él dice. Cuando tú caminas en tu santificación, cuando estás viviendo esa vida santa, no vas a explotar lo que has sido llamado a hacer. Y esa es tu obligación para con tu hermano. ¿Cuál es mi obligación para con mi hermano? Amarle, ministrarle, bendecirle, tener una influencia sobre él que agrade a Dios. Pablo hablará, como ya adelanté, del verso 9, sobre el amor fraternal. Y para leerlo, vayamos de vuelta al verso 6, que dice, no basado en iniquidad y no explotando. Y luego tenemos una palabra aquí. Puede que se traduzca como el asunto de su hermano. Pero este término para asunto o problema, no sé cómo lo traducirán en tu Biblia. Muchos, mientras compartía este pasaje no hace mucho tiempo en otro país, su traducción ni siquiera tiene una palabra para ese término. Simplemente lo ignoran. Pero, ¿cuál es el término? Bien, es la palabra griega pragma. ¿Por qué es importante? Lo buscamos y dice justo eso, pragma. Está expresado como pragmati, en esa forma. Pero no es más que pragmático. ¿Y qué es eso? Algo pragmático es algo útil y también algo principal. Se basa en haber estudiado enteramente un asunto, compilando toda la información con el fin de tomar una decisión pragmática. Y lo que está diciendo es lo siguiente. Cuando tú comprendes la santificación, ¿cuál es la clave? Bien, primero que todo, sí, con el fin de entrar en el proceso de santificación, primero debes ser salvo. Debes oír esto muy bien. La santificación no puede iniciarse en la vida de una persona hasta que primero esta persona sea salva. Así que, somos salvos por la gracia de Dios, por medio del mensaje del Evangelio, no por obras para que nadie se jacte, sino que es un don gratuito por la gracia de Dios, la obra de la cruz que hizo el Mesías, en nuestro lugar, para salvarnos y pagar el precio del pecado de la humanidad. Cuando yo recibo la salvación por la fe y no por obras, esa salvación va a producir un resultado. Habrá un producto de esa experiencia de salvación. ¿Y cuál será? Bien, todos conocemos la escritura que dice, ejerciten su salvación con temor y temblor. Eso no significa que nosotros jugamos un papel en ejercitar nuestra salvación. Lo que dice es que con temor y temblor, la salvación necesita ejercitar algo, y tú eres responsable por eso. ¿Tú solo? No. El Espíritu Santo juega un rol protagónico, pero debemos someternos a estas cosas pragmáticas, a estas cosas fundamentales, a estos asuntos que producen la unción, el poder, los recursos del Espíritu Santo. En vez de apagar al Espíritu Santo, debemos someternos a él. La sabiduría de Pablo nos dice esto. Nos resume toda la Torá en una frase. Lo dice en Gálatas. ¿Cómo se resume toda la Torá en una frase? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que conforme yo comprendo basado en todos los mandamientos, ¿cómo puedo amar a mi prójimo? En primer lugar, hasta que no ame a Dios con todo mi corazón, alma, mente y fuerzas, jamás podré amar a mi prójimo. Solo cuando esté a cuentas con Dios, podré tratar correctamente a mi prójimo. Todo se inicia con su influencia en mi vida. Y entonces, decimos en hebreo, Ashir Karishanu Bamit Soltov, que nos ha santificado, no dice salvado, sino santificado con sus mandamientos. Cuando yo estudio y aplico, bajo el liderazgo del Espíritu Santo, los mandamientos a mi vida, en el Espíritu, en la novedad del Espíritu, estaré proyectándome y avanzando en mi santificación. Y aquí dice, no ignoren, no exploten esas cosas fundamentales. ¿Cuáles son? Las obligaciones pragmáticas, las obligaciones básicas. ¿Para con quién? Para con su prójimo. Porque el Señor, noten lo que dice, debemos tomar esto muy en serio, porque el Señor se venga. Él es el vengador frente a todas estas cosas y habla de todas estas cosas que constituyen una violación a la obligación que tenemos de amar al prójimo como a nosotros mismos. Tal como ya les hemos dicho de antemano a ustedes y hemos testificado exhaustivamente, Pablo le dice a esta iglesia, les he dicho esto antes, he testificado extensamente que debemos ser personas que caminan en sumisión, no explotando la gracia de Dios, no fallando en entender la gracia de Dios, no viviendo de una manera que proyecte iniquidad o injusticia, sino en cambio, en la santidad de los propósitos de Dios. ¿Y dónde conozco los propósitos de Dios? En sus mandamientos. Una de las razones, oye bien, una de las razones por las que los creyentes, y digámoslo de esta forma, la iglesia, no ejerce mucha influencia en el mundo, es debido a que no tiene poder. ¿Dónde hallamos poder? En la santificación. ¿Cómo hallamos la santificación? Cuando entendemos cómo, por la fe, bajo el liderazgo del Espíritu Santo, aplicamos las instrucciones de Dios a nuestra vida. Ahora, me resulta tan triste en lo personal, pero si tú dices, somos llamados bajo su liderazgo a aplicar e implementar las instrucciones de Dios en nuestras vidas, la gente dirá, sí, me parece bien. Pero si usas el término mandamientos, que hemos sido llamados a aplicar los mandamientos de Dios a nuestras vidas, te gritarán, legalista. Pero la palabra Torah y la palabra Joraot, instrucción, vienen de la misma raíz. Escuchamos Torah y decimos ley, algo pesado. Pero la palabra Torah se deriva de la misma raíz que significa instruir. Alguien que enseña la Torah es Torah Morá. Escuchen la similitud, la misma raíz, Torah Morá. La T en Torah es una Tav, la convierte en un sustantivo, tal como Mem convierte en sustantivo a la persona que enseña. Entonces, ¿qué enseña esa persona? Enseña la Torah. Por esto, la palabra para maestro y para ley se deriva de la misma raíz. Debemos entenderlo bien. Hemos sido llamados a ser discípulos de las instrucciones de Dios. Es lo que la Escritura nos enseña. Así que Dios, cuando no caminamos en santidad, cuando no cumplimos con sus expectativas y sus instrucciones, dice, Dios, por tanto, vengará, Él traerá venganza con respecto a todas estas cosas que están violando su palabra, tal como les he dicho de antemano y he testificado exhaustivamente. Veamos ahora el verso 7. Este verso lo hemos usado en nuestros tiempos de adoración y dice, porque Dios no nos ha llamado para impureza, es decir, para algo que es inmundo. Entiende que existen dos opciones. O bien vas a caminar, a comportarte de una manera inmunda, o en santidad. Así de simple. La Biblia no nos brinda ninguna otra posibilidad. Así que estaremos caminando en impureza o en pureza. La pureza está relacionada con la santidad. La palabra pureza tiene que ver con algo que Dios bendice, y cuando estamos en su voluntad, obedeciendo sus instrucciones, somos transformados en esa pureza que Dios bendecirá. No estamos hablando de una declaración de pureza, ni de una declaración de justicia. Estamos hablando de una justicia demostrada en tu conducta. Escucha con atención. Aquí no estoy diciendo eso de lo que muchas veces me acusan sin razón. Uno es justificado por la fe. Y cuando digo justificado, así sí somos declarados justos. La justicia del Mesías es imputada en nosotros. Entonces, cuando Dios nos ve, Él ve su justicia y obviamente nos recibe. Esa es una justicia declarativa. Y es lo más importante. Es la salvación. Es glorioso. Alabado sea Dios porque todo esto viene por su gracia, mediante la obra del Mesías en la cruz, y la resurrección lo confirma. Maravilloso. Pero luego de ser declarado justo, viene lo que estoy hablando ahora, que es vivir justamente. y viviremos justamente con la unción del Espíritu Santo, con el fin de obedecer las instrucciones de Dios. Ahora, si eso te parece controversial, tengo que decirte que tú no eres creyente. Así de simple. Si decir que obedecer las instrucciones de Dios bajo la guía del Espíritu Santo te parece controversial o problemático, tú no tienes al Espíritu de Dios en ti. Si alguien que tiene el Espíritu de Dios oye esto, el mismo Espíritu le dirá, sí, Él lo confirmará, Él nos convence. ¿De qué? De toda justicia. No hablamos de cómo llegamos a ser declarados justos, sino a cómo vivir justamente. ¿Notas que son cosas distintas? Somos declarados justos por gracia, es un don gratuito. Pero vivir justamente viene por el poder y la provisión de Dios, del Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo, para que podamos vivir en su justicia y cumplamos esas cosas que son importantes para Dios. ¿Cómo sé que lo son? Porque el Mesías dijo, «Vendré para darle a cada uno conforme a sus obras». ¿Somos salvos por las obras? No lo somos. ¿Seremos juzgados por nuestras obras? Sí lo seremos. La Escritura lo dice. La gente puede ignorarlo, puede rechazarlo, y eso quedará entre ellos y Dios. Pero yo quiero testificar de acuerdo con la palabra de Dios lo que la Escritura revela. Así que dice aquí, verso 7, porque Dios no nos ha llamado a impureza o a inmundicia, sino que, lo dice de nuevo, sino que nos ha llamado a santificación en las instrucciones de Dios, en sus propósitos y en santidad. Un verso más y terminamos, verso 8. Esto llega al corazón de lo que hemos venido hablando, y me refiero a que si alguien no está de acuerdo con esta declaración, si piensa que es legalismo, que estamos atacando la gracia de Dios, que es una justicia basada en obras, el que yo diga que aquellos que son salvos por la gracia son llamados a obedecer la palabra de Dios, sus instrucciones y mandamientos, lo que leemos en las Escrituras, aplicarlos bajo la guía del Espíritu Santo, si eso es problemático, les diré lo que Pablo dice en el verso 8. Por tanto, aquel que rechaza, el que desecha esto, no está desechando al hombre, sino que, ¿a quién está desechando? A Dios. Y noten cómo concluye. Él rechaza a Dios, aquel que también nos dio su Espíritu Santo. A nosotros. Literalmente, en nosotros. La pregunta que debes responder es, ¿por qué menciona aquí al Espíritu Santo? Acababa de hablar sobre la santificación, la santidad, y dice, si no estás comprometido con la santidad, si tu enfoque no está en vivir una vida santificada, la manera como la Biblia revela sus instrucciones y mandamientos, no me estás rechazando a mí. No me estás rechazando a un hombre, sino que estás rechazando a Dios. Y Él es aquel que te ha dado a ti su Espíritu, su Santo Espíritu, que está en ti. Así que esto lo deja muy claro. ¿Por qué menciona el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es aquel que obra en nuestra vida y nos da su poder para que tengamos discernimiento. Eso significa que entendamos la revelación de Dios para tener sabiduría y poder aplicar la verdad de Dios, su conocimiento, a nuestra situación, y que podamos tener un testimonio de justicia. Una cosa es ser declarado justo por la fe, gloria a Dios por eso, y tenemos seguridad de que por esa declaración de fe somos declarados justos y la justicia del Mesías ha sido imputada a nosotros. Nada cambiará eso, y eso es maravilloso. Pero estamos aquí ahora, todavía en este mundo, en este cuerpo, de manera que podamos vivir justamente. ¿Qué dijo Pablo? Él dijo, porque por gracia han sido salvos, pero también dijo que esa gracia que ha venido a salvarnos, también nos enseña a rechazar la impiedad y a caminar justa y sobriamente. ¿Dónde? En este mundo. Y eso es lo que Pablo enfatiza. Vamos a ver la relación entre lo que estudiamos en esta lección y lo que él dirá la semana que viene cuando nos hable sobre la revelación de nuestra esperanza bendita, el rapto. Estas dos cosas están estrechamente relacionadas. Cierro con esto hasta la próxima semana. Shalom, desde Israel.
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.